En Es Radio, es la tarde de Dieter.
Cinco y nueve minutos, 4 y 9 en Canarias. Don John Mueller, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Don Luis del Pino, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Sandra León, buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes.
Ahora vamos a escuchar más fragmentos de esa entrevista con el padre de Juan Carlos Monedero y sobre lo que ha respondido a lo que ha dicho Federico esta mañana. Porque Juan Carlos Monedero tiene un padre, don Salvador, emprendedor de toda la vida, asturiano, seguidor de Federico, y que decía, si al final se conocieran y se tomaran un café, la cosa sería diferente. Esteban Urristieta, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Esteban, yo le conozco y es una persona pausada, tranquila. Incluso en algunos momentos llega a tener ese punto de sangre fría necesario para abordar ciertos escándalos de corrupción. No le he visto tan indignado como hoy, cuando se ha enterado de la decisión del juez sobre Jordi Pujol, hijo. Pero antes, por si acaso, no te he visto nunca así, un seguro de vida, Nieves.
Sí, seguro que vosotros me decís, pero ¿seguro que has contratado un seguro de vida si eres muy joven? ¿Eso por qué? ¿En serio? Bueno, pues vosotros sabéis que cuando a los niños se les pone casco y rodilleras cuando van a patinar, que sabéis que no tiene por qué pasar nada, pero oye, que te queda mucho más tranquilo. Bueno, pues esto es lo mismo. Como lo que buscamos es tener la tranquilidad de que todo al final esté bien y que aunque pase algo, pues vamos a estar asegurados, pues hay que contratar un seguro de vida a Aegon. ¿Dónde lo podemos hacer? Llamando a un número de teléfono, 900-177-177, 900-177-177. Y si no, tecleamos aegon.es.
El hijo de Jordi Pujol, presidente del Gobierno de Cataluña, empezaba a declarar a las 11 menos 20. Se había especulado, ¿verdad, Esteban?, con que a lo mejor no declara, a lo mejor lo hace en catalán, pero él ha respondido en español. Desde las 11 menos 20 hasta las 4 de la tarde. Y al final ha salido y la audiencia no ha tomado ninguna medida cautelar. Cuando digo ninguna, es ninguna, con Jordi Pujol, hijo, Esteban.
Bueno, hoy era un día muy importante para ver hasta dónde iba a llegar, sobre todo la Fiscalía, ¿no? Es decir, cuál iba a ser el criterio de la Fiscalía, teniendo en cuenta otros casos que tienen grandes similitudes con el de Jordi Pujol Ferrusola.
¿Cómo cuáles?
Como es, por ejemplo, el de Bárcenas. Es decir, al hijo de Jordi Pujol, al igual que al resto de sus hermanos, pero en este caso al hijo mayor de Jordi Pujol, se le ha encontrado una fortuna muy importante en paraísos fiscales. Una fortuna que no puede justificar con sus ingresos corrientes y que, por lo tanto, se presume que puede tener un origen ilícito. Es decir, exactamente igual que el caso del extesorero del Partido Popular. Concretamente, se le han detectado movimientos por valor de 55 millones de euros en paraísos fiscales, que se dice pronto.
¿Cuántos, perdona?
55 millones de euros en paraísos fiscales.
No está mal.
El hijo mayor de Jordi Pujol...
¿A Bárcenas cuánto?
Bueno, menos, es decir, una fortuna que ronda los 40 millones en Suiza.
Tampoco está mal.
Que tampoco está mal. Solo en cuentas bancarias en España tiene 12 millones de euros. Es decir, tiene más liquidez probablemente que muchísimas entidades financieras. Y sin que haya podido acreditar el origen de esa fortuna, y dándose otra circunstancia, que durante los últimos años ha cobrado al menos 8,5 millones de euros de contratistas de la Generalitat de Cataluña por falsas asesorías, es decir, supuestos trabajos que no ha podido acreditar, que no tienen soporte documental, que no existen.
¿Eso sería a lo Urdanga?
Que es a lo Urdanga, pero con un agravante. Es decir, Urdanga no te conseguía contrataciones públicas. Urdanga te conseguía, bueno, pues una buena relación en todo caso con la institución, con la Casa Real y demás, pero lo que conseguía Jordi Pujol hijo era que la Generalitat gobernada por CiU te diera contratos, y por eso le pagaban grandes contratistas como Copisa, como Isolux y demás. Bueno, que con esos hechos perfectamente acreditados, y hay informes muy contundentes de la Agencia Tributaria y de la Policía, la Fiscalía no haya solicitado ni tan siquiera la retirada de pasaporte para que este señor no siga...
ni siquiera le han retirado el pasaporte.
No siga dando vueltas por el mundo, emitiendo facturas falsas y moviendo el dinero opaco, pues yo creo que es de una gravedad impresionante, ¿no?
Hombre, yo iría un poquito más lejos. La gravedad es todavía más impresionante porque no ha solicitado ni la Fiscalía, es decir, el Gobierno, ni la abogacía del Estado, es decir, el gobierno de la nación, no ha solicitado para Jordi Pujol Jr. ninguna medida cautelar, a pesar de todas las noticias que han salido. Y bueno, pues la pregunta que habría que hacerle a don Mariano Rajoy es ¿por qué la Fiscalía, a sus órdenes, no ha solicitado este tipo de medidas en este caso, ¿no?
Déjame que se la traslade también a tus oyentes, don Luis. ¿Por qué el gobierno de Mariano Rajoy no ha solicitado ningún tipo de medida cautelar al hijo de Jordi Pujol después de todo el contexto y la comparativa que nos acaba de hacer Esteban Urrieta? ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Tiene usted alguna respuesta? ¿Intuye algo? 91-504-5098. Se lo repito. Porque a lo mejor está como Esteban Urrieta, está indignado y ha cogido el teléfono y dice ¡demasiado rápido, Brandao! 91-504-5098. John.
Bueno, yo quiero confiar en el buen criterio del fiscal, de los jueces, de los abogados, de todo el mundo que estaba allí y que ha tenido que valorar la comparecencia de este hombre, ¿no? Desgraciadamente hay que citar un antecedente. El mismo juez Rus, que es el que lleva el caso Bárcenas, lo estábamos recordando a raíz de que el sábado El Mundo publicara que la ley del aborto probablemente pase a mejor vida, el proyecto de reforma de la ley del aborto. Y yo recordaba que el mismo día que se aprobó en el gobierno, en el Consejo de Ministros, el proyecto de reforma de la ley del aborto, causando un gran impacto en la opinión pública, puesto que es un tema que divide a la opinión pública española, ese mismo día se produjo el registro judicial de la sede del Partido Popular, que fue una de las noticias más importantes que hubo el año pasado y que tuvo muy poca relevancia en las portadas debido a que ese día estaba el fraude de la subasta eléctrica y el tema de la ley del aborto, que ocupó los sitios preferenciales en las portadas. Lo curioso es que yo, revisando mis papeles, encontré un artículo escrito esos días, el día de Navidad, publicado el día de Navidad, donde mencionaba que si uno miraba bien los papeles de Bárcenas, descubría que ya en el año 2009 Bárcenas había tomado medidas de tipo precautorio para evitar que sus papeles fueran descubiertos y se producía un registro sorpresa de la sede del Partido Popular. O sea, el juez Rus, en 2013, realiza una gestión que Bárcenas ya en 2009, mira qué listo, había
anticipado.
No quiero ni pensar lo que pueden haber anticipado Pujol y su familia, porque es que como... ¿Desde cuándo lleva El Mundo publicando las historias de Pujol? Creo que empezamos en noviembre de 2011. Entonces, bueno, pues esto es una cosa que
sí, pero
sin perder la confianza en nuestras instituciones, pongo de manifiesto.
Sí, lo que pasa es que el juez Ruz sí tiene imputado a Jordi Pujol Ferrusola, ¿verdad, Esteban? Uh-huh. ¿Por qué delitos? ¿Blanqueo?
Por blanqueo y por delito fiscal, de momento, ¿no?
Y dependía hoy, después de todo lo que se está hablando, y en algunos casos incluso se ha justificado como la alarma social, como para tomar medidas, dependía hoy de los entes que, y no está diciendo Luis que nada que sea una opinión, sino está describiendo un hecho, la Fiscalía, jerárquicamente, depende del fiscal general, que es nombrado por el gobierno. Pero, y la abogacía del Estado es la abogacía del Estado, que depende también, y no se ha tomado ninguna medida.
Siempre que se habla de regeneración y de modernización de la sociedad española y de la justicia, hay una petición muy antigua, crear un fiscal nacional económico, un experto en perseguir delitos de índole económica, porque ya se ha visto que el fiscal anticorrupción no da abasto o no es capaz de llegar... Es un problema de no entender las cosas, simplemente.
En este caso el juez Ruz, yo creo que no podía haber dictado ninguna medida cautelar, si no hay petición.
Si el fiscal
no está
y la abogacía la que tenía hoy la pelota para disparar.
Pero cuando Bárcenas estuvo imputado un montón de tiempo, fue desimputado y volvió a ser imputado. Y en todo ese tiempo Bárcenas hizo operaciones, le pillaron retirando dinero de una cuenta en Suiza, vamos, que creo que fue ya la gota que colmó el vaso para su encarcelamiento.
¿Por qué crees tú, John Mueller, que hoy ni la Fiscalía ni la Abogacía han pedido ninguna medida cautelar sobre Jordi
Hombre,
Pujol
yo creo que porque no han visto nada evidente, pero quiero pensar, como te he dicho antes, que pensar en la buena fe, que no han visto nada que sea flagrante delito. El problema es que aquí estamos acostumbrados a que... Vamos a ver, los delitos de cuello blanco son, si tú no tomas ninguna medida, como el tema del pasaporte, como un tema de control de las capacidades de mover cuentas bancarias, esos delitos son muy fáciles de practicar desde un ordenador.
Esteban.
Bueno, yo sigo todavía en estado de shock, ¿no? Yo sigo todavía en estado de shock.
¿Qué explicación le das tú a esto?
Vamos a ver, yo añado...
Porque, un segundo, ¿no es un tal Esteban Urrieta el que con otro llamado Eduardo Inda ha publicado hoy que Oleguer Pujol, cuando tenía 35 años, firmó la compra de las sucursales del Santander por... ¿3.100 millones eran o 2.700?
2.177.
2.177 millones de euros por una sociedad radicada en un paraíso fiscal cuya propiedad pertenece a otra sociedad radicada en otro paraíso fiscal. Hombre.
Que como dice John
pero
muy bien...
Que son de euros los 2.177 millones,
bueno,
¿no?
Bueno, y hay un dato que no tiene trascendencia penal, pero que es muy gráfico y le llamará mucho la atención a John. Al hilo de otra cuestión que ahora comentamos, que es que Oleguer Pujol facilita al notario como domicilio
la casa de
su padre en Barcelona. Y John y yo estuvimos en una reunión y John escribió recientemente un artículo muy, muy bueno y muy divertido. Hace dos años tuvimos una reunión en el periódico, en el despacho de Pedro J., que contaba John, donde expusimos que nos habían facilitado un documento que aparentaba ser un ingreso en una cuenta en Suiza.
Era un informe del HSBC porque Pujol quería empezar a operar en las Islas del Canal, ¿te acuerdas?
Exacto.
Y daba un domicilio.
Y daba un domicilio. Y entonces, bueno, nos sentamos allí con todas las precauciones que tiene un documento, que es una fotocopia y demás, y John inmediatamente, vamos, el documento estaba recién salido del horno, ni siquiera nos había dado tiempo a analizarlo, y John puso la vista en un detalle que era brutal, que era la dirección que facilitaban era la de la Generalitat.
La
¿no?
Plaza de San Jaume número 4.
La Plaza de San Jaume número 4. Y entonces, claro, dijimos, bueno, ¿será posible que le den al HSBC?
Pues será posible.
¿Será posible que domicilien en una cuenta en Suiza secreta numerada, la domicilien en el Palau de la Generalitat?
Bueno, es como si Luis Bárcenas en algún momento, para hacer sus cuentas, hubiera puesto Génova 13. Génova 13
o Palacio de la Moncloa,
pregunten por Rajoy.
Volviendo al tema de la declaración de hoy de la ausencia de medidas cautelares, pues lo peor del asunto es que realmente, si quieren explicar por qué no se han tomado medidas cautelares, seguro que hay alguna explicación jurídica que pueden invocar. No es que los delitos, siendo simplemente fraude fiscal, bla, 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 pues entonces no son de gravedad suficiente como para poder imponerle. Siempre van a encontrar una razón que aportar, y seguro que será perfectamente legítima, y seguro que el fiscal y el abogado del Estado no han hecho nada penalmente
hombre, y civilmente, ¿no? Si no, pero aparece un tercero perjudicado.
Pero el problema es que, claro, ante una opinión pública que está viendo cómo el hijo de 35 años compra al Banco de Santander 1.100 oficinas por 2.000 millones de euros, cómo Jordi Pujol reconoce ser un defraudador fiscal, cómo se manejaba el asunto de las ITV, cómo todos tenían cuentas en todas partes, viendo esa avalancha, pues claro, la gente luego echa la vista a la calle y dice, mira, todos estos, pues al final están pringados, o aparentemente están pringados en 200.000 cosas, y siempre hay una razón por la cual nunca paga nadie, y a mí, cuando voy a la farmacia, resulta que me cobran 8 euros al mes, porque es que falta dinero al Estado para pagar las
eso
cosas.
Eso decía, ¿no?, el padre de Juan Carlos Monedero, ideólogo de Podemos, número 2 de esta formación, diciendo... No, si yo no soy militante de Podemos. De hecho, en las últimas elecciones voté a Vox. Pero entiendo que viendo la corrupción, la subida de impuestos y demás, haya gente que haya decidido votar al partido de mi hijo, decía él. Sandra ha estado con don Salvador Monedero, ha ido a Casa Gala, que es el bar, decía esta mañana, no sé si era Tomás Cuesta, que, ojo, un bar al donde van a comer los taxistas. Esto ya es un bar de garantía, y dice, aquí se come bien, barato, pero bien. ¿Y qué es lo que te ha contado el padre de Juan Carlos Monedero? Según él mismo reconocía en esa entrevista, por cierto, yo no sé si en muchas entrevistas en el diario El Mundo han tenido como única condición, John y Esteban, que, oye, sí, os concedo la entrevista a cambio de que digáis que soy seguidor de Federico Jiménez Los Santos y que si Juan Carlos y él se tomaron un café, seguro que se terminaban entendiendo. El periodista se debió quedar alucinado, Sandra.
Bueno, pues efectivamente hemos pasado allí la mañana con Salvador, que como os decía antes, nos ha tratado estupendamente, es un hombre encantador y además hay que decir que no aparenta la edad que tiene, porque tiene 82 años y estábamos, que ya quisieran muchos, mucho más jóvenes.
Ahora vais a escuchar su voz, sí, y no sí. Es la persona de una persona de 82 años, ¿eh?
Y bueno, pues lo primero que hacíamos era trasladarle de alguna manera esa invitación o esa aceptación del café que hacía Federico hoy en Antena. Él nos decía que no hacía falta que le explicásemos nada, no, no, que él no, había escuchado
primero,
a Federico.
Primero fue el padre el que dijo lo del café.
Sí.
Juan Carlos y Federico se tomaron
y él aceptó,
un café.
Federico,
y Federico dijo, ha dicho. Además estaba yo cuando Sandra se iba al bar. He dicho, Sandra se va al bar del padre de Juan Carlos. Y he dicho, bueno, dile que lo del café, pero café americano y que en todo caso lo haría por él, ¿eh?
Bueno, pues eso. El caso es que no hacía falta que le contásemos nada porque él ya sabía perfectamente lo que había dicho Federico porque escucha todas las mañanas el programa. Y bueno, lo que sí nos decía es que el café iba a tener que esperar. ¿Por qué? Vamos a escucharle.
Pues de momento mi hijo con la tergiversación de este artículo está muy enfadado. Está muy enfadado, con toda la razón, y yo le pido perdón a Federico, le aprecio mucho, es maravilloso, tiene una fe en sí mismo grandísima, pero de momento el café lo tomaremos, pero en otro momento.
Bueno, él, como habéis escuchado, estaba un poco molesto por la tergiversación. ¿Y a qué se refería con tergiversación? Bueno, pues aparte de la dedicatoria del libro, ese libro que le firmaba a su hijo y que el mundo decía que la dedicatoria era a mi padre, a pesar de todo, bueno, pues él nos lo ha enseñado y no dice eso. Dice, para mi padre, que aunque a su manera, yo sé que se siente muy orgulloso. Él quería que hiciéramos esta aclaración. Aparte de eso, él está enfadado porque dice que solo se ha dado una cara de la moneda, que también él dejó claro que si no existiera Podemos habría que inventarlo y que, de hecho, como no cree que Esperanza Aguirre tenga apoyos en su partido para presentarse a ninguna elecciones, votará a la formación de su hijo. Escuchad lo que nos dice y la conversación que a raíz de ahí mantuvimos con él sobre Podemos, Aguirre y Vox, el partido que, como decías antes, Dieter, es el que votó en las últimas elecciones.
Yo dije que si Dios no existiera, había que inventarlo. Asimismo dije que si Podemos no existiera, había que inventarlo.
¿Y en las próximas elecciones, entonces, qué va a hacer?
Esperanza Aguirre, desgraciadamente, tiene dentro del partido muchas zancadillas. Y Madrid tiene mucha fuerza y hay que dársela a un partido que pueda luchar por la regeneración en toda España, no solamente en Madrid. Y ese partido, pues yo creo que no es otro nada más que Podemos, según ha demostrado.
Entiendo esa defensa que usted hace de Podemos, pero ¿qué cosas prefiere de Vox que no tiene Podemos, por ejemplo? Porque en las últimas elecciones podía haber votado a Podemos y, sin embargo, votó a Vox.
Pues, hombre, yo pienso que es que se ha destruido la familia. Es muy triste que de cada 5 matrimonios haya 3 separaciones. Yo, para mí, es que la unidad familiar es lo más grande y lo más bonito que hay. Me gastaría dinero en mentalizar a la gente que hoy tenemos medios suficientes. Hoy cualquier mujer embarazada puede traer al mundo a esa criatura, no hace falta matarla, porque es que hoy tiene muchas ayudas y mucha gente que se haría gustosísimamente cargo de esa criatura. Entonces, claro, yo en eso pues estoy, mi forma de pensar es esa.
Pues entre lo de Esperanza Aguirre y lo del aborto, me da a mí que el Partido Popular no le ha dado muchos argumentos en las últimas horas. Lo de Esperanza Aguirre está por ver, ¿eh? Está por ver. Vale.
Sí, sí, di Luis.
Yo quiero felicitar a doña Sandra porque me parece una entrevista de un valor periodístico incalculable y además muy entrañablemente llevada. Este hombre es muy entrañable,
es
entiendo.
Es muy entrañable, sí.
Y usted sabe sacarlo a relucir de una manera,
pues,
maestra.
Muchas gracias, pero el valor es de él, que es el que no tiene pelos en la lengua, por mucho que le critiquen. Bueno, otra de las partes más polémicas de esa entrevista, a la que hacía referencia este fin de semana la otra crónica, era en la que decía que su hijo Juan Carlos había ido a Venezuela para intentar conseguir, y leo literalmente, el sistema de bienestar que Franco conquistó para España. Claro,
yo le pregunté por esta afirmación que él había hecho y le dije, oye, yo no sé si tu hijo va a estar de acuerdo con que hagas esta afirmación. Bueno, escuchad lo que nos decía porque él nos respondía con un ejemplo.
Miren en el periódico hace poco que Juan Carlos abandonó a Chávez, porque es que Chávez no le hacía mucho caso de lo que él le aconsejaba. Y una vez en una visita que estaba dando un meeting, le vio allí entre el público, ¡hombre, Juan Carlos, querido amigo, tal! Ven aquí y dame un abrazo y tal. Y dice, me tienes que perdonar el que hace 2 años no te hiciera caso. Palabras de Chávez a Juan Carlos.
O sea, que digamos que usted no está muy de acuerdo con las cosas que se hacen en Venezuela, pero cree que su hijo tiene la voluntad de cambiarlas.
Totalmente.
O sea, que tenemos una visión equivocada de él.
Pero totalmente. Por eso, precisamente por lo que le dije a Federico, que si le conociera en profundidad, viera su forma de pensar, eso y tal, que serían unos grandes amigos.
Bueno, pues esto es lo que nos decía sobre Chávez. Hay que decir que también hablamos con él de otras cosas, por ejemplo, de los liberados, que era otra de las cosas, los liberados sindicales a las que hacía referencia El Mundo. Él decía que, bueno, que él estaba a favor de los sindicatos, que había sindicatos toda la vida que habían trabajado, pero que a él no le puede representar una persona que no trabaja. Luego también hablábamos de Cataluña, lo escuchábamos antes, nos decía que él lo de la consulta, que a diferencia de Podemos no lo llevaba nada bien y que si fuera por él, que una pareja de la Guardia Civil se presentaba en Cataluña por la noche y muy discretamente y se llevaba a Artur Mas a la cárcel.
Bueno, yo entiendo a la perfección las palabras de don Salvador, entiendo que además habla como padre. Lo que no entendería es que nadie se enfadara con él. Juan Carlos Monedero, no tienes derecho a enfadarte con tu padre, y después de escuchar esto todavía menos, porque ha tratado de ponerte en el mejor lugar, a pesar de que se ve que él tiene, y pasa en muchas familias, una ideología y tú tienes otra. Tú le tienes que agradecer a tu padre que se haya partido el lomo durante todos estos años para pagarte una educación como te la ha pagado, y él tiene que estar orgulloso de que tú hayas sacado buenas notas. A partir de ahí no van a confluir las dos ideologías, por mucho que el padre le diga al hijo y el hijo le diga al padre y el padre le diga al hijo, se trate de disculpar. Uno piensa en unas cosas y otro piensa que las puede hacer de manera diferente. Ahora, como decía antes Luis, que se aten los machos en el PP y en el PSOE, porque noticias como la de hoy de los Puyol Ferrusola, al final lo que hace es que la gente, entre las subidas de impuestos, crisis, corrupción y demás, tenga que pagar el pato a alguien.
Eso es una cosa de las que nos decía Salvador, nos decía, claro, la gente critica muchas cosas de Podemos que dice que a lo mejor no son factibles, pero luego hay cosas que sí se pueden hacer, como por ejemplo pedir que aquellos que han defraudado, que se han llevado el dinero al extranjero, lo devuelvan. Sí. Y por razones como esa, pues él nos decía que él defendía el partido.
Sí. Y yo, con todo el aprecio que se le tiene desde fuera, simplemente viendo su historia y escuchándole cómo es y cómo ha tratado además hoy a Sandra, porque ha habido muchos medios de comunicación que han ido allí, algunos a montar el paripé televisivo y demás, hay una cosa con Venezuela, no es ya lo que pasará con Chávez, es que en la investidura de Maduro, Nicolás Maduro citó expresamente a Juan Carlos Monedero como una de las personas que había ayudado y demás, muy crítico con el régimen de Venezuela, no se le ha visto. Luis, te estás poniendo cara entrañable, ¿qué te pasa?
Yo que si don Salvador Monedero se presenta a las elecciones, le voto. Mira, una persona con sentido común.
Yo te digo una cosa, yo soy Vox.
Y le ficho.
Ojo Santiago Abascal, y le ficho como representante de lo que no es la casta de la que hablan otros. De gente que se le ocurra, que no quiere que le suban los impuestos, que dice que no es franquista, pero que dice, ojo, que yo lo que querría tener es las facilidades que se ponían en otros tiempos, que te habla del aborto y no te habla... No, es que, hombre, no puede ser un derecho, no tal, te dice lo que piensa, te defiende a la Iglesia diciéndolo de Cáritas, pero que no le gusta otras cosas, en fin. Creo que Santi Abascal, que escucha también este programa...
Él lamentaba mucho que Vox no hubiera conseguido ningún diputado en las últimas elecciones, aún así la predilección por Esperanza Aguirre es clara, y si no os voy a leer el cartel que tiene, según entra Salvar a la Izquierda, es un bar al que van muchos taxistas, lo decían esta mañana en la tertulia de Federico, y entonces él tiene un cartelito ahí escrito de su puño y letra que dice, sentimiento del taxi. Con Aznar comíamos en el bar, con Zapatero en el maletero y con Rajoy a ver si comemos hoy. Las próximas elecciones, y para que no te toquen, si quieres llenar la panza, debes votar a Esperanza.
Y esto está colgado del bar de del padre
Juan Carlos.
Ahí
pegadito, al lado del letrero este grande de prohibido sí. fumar, ahí está colgado sí. este cartel.
En el Partido Popular también podrían escuchar esta entrevista porque puede que les ayude. Decía él, si presentan a Esperanza Aguirre y tengo que decidir entre Esperanza Aguirre y mi hijo, dice, no voto, pero no puedo votar en contra de Esperanza Aguirre. De otros candidatos no ha dicho nada. Elia Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
Ahora te pregunto, John Mueller, y te pido que nos comentes lo que has escrito sobre Isidoro Álvarez y os preguntaré también a vosotros por lo que supone esta persona y lo que suponen otras que han utilizado la misma estrategia que con Emilio Botín para lanzar lo peor que tienen en las redes sociales. Pero vámonos a la esencia del Corte Inglés,
claro que
seguro que,
sí.
que Isidoro Álvarez le gustaría, que es lo que ellos venden.
Pues mira, los buenos propósitos, nuevos propósitos, siempre ir cumpliendo con el cliente, que al fin y al cabo es de lo que se trata, y nosotros queremos añadir a esa larga lista pues los mejores precios, por ejemplo, para que ha terminado el verano, con tratamientos de belleza, y sabemos que es una época del año pues como muy importante, ¿no? Lo de voy a hidratarme de nuevo, estas cositas, Dieter, vosotros también, que sois coquetos. Bueno, pues tenemos unos packs de belleza fantásticos, que son unos precios estupendos y además las nuevas fragancias ya están ahí en el Corte Inglés. Para nosotras, pantalones y bolsos por 39,95 y zapatos por 59,95. Así que en septiembre estrenamos lo nuevo y en www.elcorteinglés.es tienes toda esta información.
Vamos a hacer una breve pausa y enseguida hablamos de Isidoro Álvarez, de cómo los que, fíjate, Luis, siguiendo con esto de los que estamos hablando de Podemos, los mismos que se han ido a Londres a visitar a los españoles que han tenido que hacer las maletas para emprender fuera lo que no encuentran aquí dentro, son los que salen ahora criticando a gente como la que funda el Corte Inglés, que no deja de ser unos jóvenes que en vez de irse a Londres se fueron a Cuba, que hicieron la fortuna suficiente como para regresar a su país y emprender aquí y crear riqueza en España. Eso lo vamos a hablar. Y también vamos a entrevistar al candidato de UPyD para la alcaldía de Valencia. Toni Cantó ha dicho que se presenta. ¿Qué pensará él de lo de Sosa Wagner y Ciudadanos? A lo mejor es como tú, Luis, y piensa que no, que mejor no hay que aliarse. Enseguida aquí en La Tarde de Radio.
En Es Radio es La Tarde de Dieter.
Estamos en nuestra tertulia política con John Mueller, con Luis del Pino, con Esteban Urrieteta. Les hemos prometido una entrevista con Toni Cantó y así va a ser antes. Vamos a darles algún consejo también al señor Cantó, porque oye, lo de línea directa vale para todo el mundo.
Sí, yo no sé si el señor Cantó tiene los 15 puntos del carnet de conducir, porque
ni siquiera sé si
conduce, pero para todos los buenos conductores que tengan intactos esos 15 puntos, tengo una buenísima noticia. Hay que darles la enhorabuena porque línea directa les está buscando para darles el mayor descuento que les hayan hecho jamás, y conseguirlo además es facilísimo. Primero tienes que entrar en consultatuspuntos.com, después comprobar que tienes esos 15 puntos del carnet de conducir y llamar a línea directa, porque desde ese momento ya vas a pagar menos que nunca en tu seguro de coche o en el seguro de moto. 902-123-536, 902-123-536, consulta condiciones en lineadirecta.com, que es una compañía Bankinter.
Toni Cantó, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Estupendamente, ¿y usted? Porque ha anunciado finalmente que se presenta a las primarias de UPyD para liderar la candidatura a la presidencia del gobierno de Valencia. ¿Es una decisión que ha tomado al margen de la dirección de UPyD?
Bueno, sí, la verdad es que es un tipo de decisión muy personal, porque yo sí que he estado, y luego que depende mucho de los afiliados. Como bien has dicho, tengo que ganar unas primarias y por lo tanto el apoyo fundamental para mí es mucho más el de los afiliados que el de la dirección del partido. Yo estoy muy ilusionado, me parece que es importante el momento en la Comunidad Valenciana por lo grave que es, y creo que pertenezco a un partido que puede aportar soluciones para que los valencianos vivan mejor, así que voy a procurar trabajar lo máximo posible para obtener un buen resultado.
Pero esto significa, Tony, que te vas a presentar en contra de lo que llaman el candidato oficial, que no cuentas con el respaldo de Rosa Díez.
No sé cuál es el candidato oficial, no tengo ni idea de si habrá más afiliados, supongo que sí. Yo la última vez que gané unas primarias en la Comunidad Valenciana, creo recordar que éramos 3 afiliados los que nos presentamos. No sé en estas cuántos seremos. En todo caso, todos somos del mismo partido y cada uno de nosotros cree que puede hacerlo mejor que el otro, porque lo importante aquí, repito, no somos tanto nosotros, sino el partido y, por lo tanto, la Comunidad Valenciana. Pero yo creo que a nivel de visibilidad de candidato y también de experiencia parlamentaria, porque cuando sea mayo yo llevaré ya 3 años y pico en el Congreso, siendo portavoz de 8 comisiones, 3 subcomisiones y habiendo sido ponente de ya no sé cuántos proyectos de ley, pues creo que también es importante aportar un poquito de experiencia, ¿no?
Pero para que la gente que nos está escuchando, algunos de ellos, no sé si muchos o pocos votantes de UPyD, le quede clara la cosa, ¿tu relación con Rosa Díez sigue siendo igual? Lo digo porque, claro, todo esto en el contexto en el que se ve, con lo de Sosa Wagner, que te voy a contar a ti, ya levanta ciertos recelos. ¿Es la misma que cuando entraste en UPyD?
Pues sí, yo es que con Rosa tengo muy buena relación, a pesar de que ambos de vez en cuando nos podamos decir lo que pensemos o podamos tener algún tipo de divergencia. Yo considero un privilegio trabajar con Rosa y poder contar con la experiencia política y personal y sobre todo parlamentaria, ¿no? Y vamos, yo estoy encantado. Ahora mismo estoy saliendo para poder hablar con vosotros de la reunión de grupo parlamentario en el que estamos todos planteando un poco la estrategia y el posicionamiento del partido respecto a todo lo que nos viene esta semana. Repito, la relación con Rosa es excelente. Me temo que también es irrelevante de cara a unas primarias con los afiliados.
Bueno, aclarado este punto, que me parecía importante, Luis del Pino tiene una pregunta para usted.
Claro.
Sí, buenas tardes, señor Cantal.
Hola, Luis. ¿Qué tal?
Vamos a ver, deduzco por la, digamos, escenificación del anuncio de la presentación a las primarias que se hizo fuera de la sede del partido de UPyD en Valencia, deduzco que con quien no son las relaciones excesivamente buenas es quizá con lo que es la estructura actual del partido en Valencia. Recordemos que el actual coordinador territorial, Alexis Marí, derrotó al que decían que era su candidato, ¿no, señor Cantó?
Bueno, yo, vamos a ver, si te refieres a cómo fue la escenificación del acto en el que anuncié la historia, me temo que no hay que ir más allá de una razón, y es que yo quería ofrecer un cafelito y un zumito a los periodistas y en la seda no podía.
En un restaurante de la Plaza del Patriarca, ¿no?
Es que a veces por
de
eso...
De tu confianza, ¿no? Un sitio donde ¿perdón? Te cuida. Digo que es un restaurante de tu confianza, ¿no? Por lo menos será un sitio donde te dan buen café, Tony.
Claro, claro, y donde el zumo no estaba envenenado ni nada, en todo caso llevaba un probador, ¿no? Pero no, quiero decir que muchas veces buscamos razones ocultas y tal, y era mucho más sencillo para mí armarlo a pie de calle en una cafetería donde pudiera ofrecer un zumo, un café, a quien quisiera tomarse algo, que una sede que está en un primer piso y en la que no tengo, perdón, infraestructura para hacer nada. Dicho lo cual, la relación con la otra parte, que es cierto que derrotó a una candidatura en la que yo estaba incluido, también es irrelevante que sea buena o mala. En todo caso, yo lo que les he dicho a ellos, y además les llamé antes de hacer el anuncio público, es que a mí lo que me gustaría es poder contar con una candidatura de unión en la que estemos todas las sensibilidades del partido y donde trabajemos juntos, porque me parece que el reto lo merece, ¿no?
Esteban Urrieta.
Yo quería hacerle una pregunta a Tony práctica. Poniéndose ya, aunque sea un ejercicio de ficción, en la piel de alcalde de Valencia, si usted hubiera estado en el pellejo de Rita Barberá cuando le fue a ver el yerno del rey y le pidió 1 millón de euros por organizar unas jornadas en Valencia, ¿qué hubiera contestado usted en aquel momento?
Bueno, yo en cierto tipo de cosas creo que en la Comunidad Valenciana se ha perdido absolutamente el pudor y las formas. Me parece que yo no hubiese ni siquiera asistido a una relación similar, pero me temo que Rita también nos ha hecho pasar por cosas menores, cosas que yo tampoco aceptaría. Yo recuerdo también a Rita manifestándose y diciendo que es normal que alguien te regale un bolso de Louis Vuitton, para mí eso tampoco es normal, porque entiendo que quien me hace un regalo de semejante precio espera algo a cambio, y ella recibió bolsos de dos redes corruptas, Gürtel y la otra, que no recuerdo ahora, ¿no? Entonces, me temo que el nivel ético allí se ha ido degradando de tal forma que me temo que a veces incluso inconscientemente no se dan cuenta de lo mal que han hecho determinadas cosas. Y yo creo que en eso hemos de ser ejemplarizantes en la comunidad valenciana y que habrá que revisar los fundamentos éticos y la forma en la que las personas se van a tener que comportar allí de ahora en adelante. Y por supuesto yo estaría como el resto de los valencianos que algún día, que todavía no ha sucedido, alguien del Partido Popular pida perdón por todo lo que se ha hecho en la Comunidad Valenciana y por cómo han dejado las arcas de la Comunidad Valenciana que deberán estar pagando a nuestros hijos, nuestros nietos, etcétera, etcétera. Es que ni siquiera han reconocido lo que han hecho y ni siquiera han pedido perdón. Yo esperaría que al menos me dieran eso, ¿no?
John Mueller.
Hola, Tony, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, John.
Esta mañana, por casualidad, he estado mirando ese gag que rodasteis en UPyD, el de España nos roba.
Ah, sí, lo hice en casa, sí.
Sí, y yo de verdad lamento que la legislatura vaya pasando y no hayas hecho más de esos gags. Era realmente espectacular y creo que conseguías su objetivo. ¿Por qué te has convertido en un diputado al uso y no has seguido explotando esa vena?
No, yo la voy a seguir explotando, ¿eh? Lo que pasa es que también debo reconocer que con la cantidad de trabajo que tengo encima he descuidado un poco ese tipo de cosas, ¿no? Y también debo decir, en confianza, John, porque contigo la tengo y ahora que no nos escucha nadie, que a veces yo la presión que he notado y el nivel de exigencia que se ponía encima de cada palabra o cada gesto que yo hacía ha hecho que durante un añito yo haya dicho, bueno, Tony, vamos a prepararnos, vamos a estudiar, vamos a hacer un trabajo de ir absorbiendo información porque tenemos que prepararnos para manejar esto un poquito mejor y no enseñar tantos flancos, ¿no?
Entiendo tu dilema, pero al final el histrión se convierte en el más atareado de los diputados y la verdad que hay tíos que se lo toman mucho menos en serio que tú.
Ya, la verdad que sí, pero claro, es que siendo portavoz de 8 comisiones, 2 subcomisiones y tal, claro, es que yo vivo en el Congreso prácticamente y realmente el nivel de trabajo es muy alto. Pero yo creo que hay algo en lo que sí que nos hemos dado cuenta últimamente y que vamos a trabajar más, y es que en que de alguna manera, y yo en eso creo que puedo aportar bastantes cosas, es necesario comunicar de formas distintas lo que estamos haciendo.
Tú también, ¿no? Te has dado cuenta que Pablo Iglesias es un actor dramático.
Bueno, a mí Pablo no me parece un buen actor y tampoco me parece un buen político. Me parece un tío, lo quería decir con todos mis respetos, muy listo, inteligente, pero a mí me parece muy peligroso. O sea, en un país que tiene la situación económica que vivimos ahora, yo realmente creo que no estamos para experimentos, ¿no?
¿Y Sosa Banner qué te parece, Tony?
Bueno, yo tengo mucho respeto por Paco. Yo creo que Paco en determinadas cosas se ha equivocado últimamente y espero verme pronto con él para decirle y explicarle el porqué. Pero yo, más allá de las formas, que creo que sí que tuvo un pequeño error, tampoco grandísimo, al abrir un debate en el lugar que no era el adecuado, yo sí que quiero hablar con Paco, pero de política. Porque claro, yo me he recorrido media España denunciando un pacto PP-PSOE en Europa y por lo tanto posicionándome en contra de un nombramiento, por ejemplo, como el de Juncker, y estoy en desacuerdo con cómo fue su voto.
Pero tú no crees que represente la corrupción política.
Yo me he recorrido toda España con él, hablando de agricultura y medio ambiente y viendo lo que ha hecho Cañete en nuestro país, nunca se me ocurriría ver de manera positiva un nombramiento como ese de comisario. Entonces, bueno, sí que hay cosas a nivel político que me gustará y seguro que lo haremos, discutir con él, con quien por otro lado debo decirte que tengo una relación absolutamente normal y ningún problema.
¿Y crees que a algún compañero tuyo se le fue la mano en la respuesta a Sosa Banner?
Sí, pero ambos lo reconocieron, ¿eh? Yo estaba presente cuando lo hicieron. Creo que Irene pidió disculpas, creo recordar, por algún adjetivo de más, y lo hizo en prensa, y yo estaba en el Consejo Político donde Carlos también las pidió.
Y ahora ya, la pregunta última y no te enredo más. El 23 de septiembre creo que se reúnen Albert Rivera y Rosa Díez para todo lo que se está hablando de Ciudadanos UPyD.
Sí.
Aquí en la mesa tenemos gente a favor y en contra. Luis del Pino dice que no es buena idea y hay quien opina. Uh-huh. John, ¿tú crees que es una buena idea que se unan Ciudadanos y UPyD?
Yo la verdad que no tengo opinión.
¿Y Esteban?
Bueno, yo estoy a favor.
Vale, ¿y Toni Cantó?
Bueno, yo creo que está claro.
A ver,
y yo
mójate,
estoy muy
Toni.
No, yo estoy a favor de unirme con todo aquel que cumpla con un documento que nosotros hemos hecho público. A ver, yo creo que de lo que tenemos que huir en la política española, porque así nos va, viendo cómo el PP o el PSOE pactaron, entre otros, con el tipo más corrupto de la historia de nuestra democracia, que es Pujol, sin ningún problema, y además haciendo pactos que hicieron que se construyera nuestro Estado de una forma determinada, y así nos va también, y no hay nada más que ver Cataluña. Yo creo que lo que es importante es que cualquier pacto que vaya a hacer un partido sea público, sea transparente y trate de políticas y no de puestos o poltronas o privilegios. A partir de ahí, yo creo que es obvio que cualquier pacto debe ir en la dirección de que yo debo pactar con alguien que vaya a hacer las mismas políticas que yo. Entonces, el partido ha hecho un documento con el que yo estoy de acuerdo. Estas son nuestras políticas. Y luego, esta es nuestra forma de organización. Hay quien no entiende que le demos tanta importancia a la forma de organización del partido con que nos podamos unir a trabajar. Pero es que yo quiero recordar a la gente que muchos de los problemas económicos que estamos viviendo en nuestro país tienen que ver con cómo son los partidos por dentro, por la falta de transparencia, por la financiación ilegal de los partidos políticos, véase Andalucía o Madrid con el Partido Popular, con la aceptación o no de los tránsfugas, de los imputados, etcétera, etcétera. A partir de ahí, yo creo que el partido ha hecho algo muy bueno, públicamente y de forma transparente, presenta unas condiciones y con quien las cumple estaremos encantados de colaborar.
Toni Cantó, candidato de UPyD a esas primarias en la presidencia del gobierno valenciano, muchas gracias por habernos atendido, Toni.
Gracias a vosotros, un placer.
Rocío, regidor, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Bueno, a esta hora lo que nos interesa saber, Rocío, con el patrocinio del Santander, es cómo han cerrado los mercados.
Pues la bolsa española continúa con su corrección. El IBEX 35 pierde poco más de 4 décimas hasta situarse en los 10.841 puntos. Dentro del selectivo español, Yastel ha liderado la subida. Se ha disparado más de un 12%. Los rumores de una posible oferta de Orange sobre el grupo y, por otra parte, el interés de Yastel por Yoigo han llevado a la CNMV a suspender la cotización de Yastel apenas media hora antes del cierre de los mercados. Por su parte, Acción ha sido el valor más bajista de la jornada. La prima de riesgo se sitúa en los 128 puntos, con la rentabilidad del bono español subiendo hasta el 2,35%.
Si tienes una pyme, somos tu mejor socio para crecer. Con Santander Advance te ofrecemos formación, empleo y la financiación que necesitas para tu día a día y para el futuro, para hacer negocios aquí y en el extranjero. Descubre todo lo que podemos ofrecer a tu pyme en santanderadvance.com. Santander. Un banco para tus ideas.
Bueno, Luis, vas calentando, como hacen los jugadores en la banda, porque enseguida va a llegar Manolo Llamas para debatir contigo si hay que legalizar o no las drogas. Cada uno tiene una posición bastante clara. Luis dice que no, Manolo Llamas dice que sí. Pero a la vuelta de las noticias, de lo que vamos a hablar aquí es de otra reforma sobre la que hay polémica, no solo en la calle, no solo en la sociedad, sino dentro del Partido Popular, y eso se la ha cargado. La reforma de la ley del aborto. Ya ha dicho el Partido Popular, Soraya Sáenz de Santa María, perdón, el gobierno, que no, que las cosas siguen igual. Pero Nieves López Gamonal, que es muy mala, ha recordado lo que dijo Alberto Ruiz Gallardón sobre cuándo se tenía que aprobar esa reforma. Creo que lo podemos escuchar.
Estoy en condiciones de decirles que el proyecto se aprobará antes de que termine el verano.
¿A cuándo acaba el verano para usted?
Para mí acaba el verano exactamente igual que para el Instituto Nacional de Meteorología. Y no sé exactamente qué día de septiembre es, pero creo recordar que es septiembre. Eso es lo que les he dicho.
Y lo de septiembre es lo único que estaba de acuerdo correcto el ministro de Justicia, porque ya no es Instituto Nacional de Meteorología, entendemos que se refiere a la Agencia Estatal de Meteorología, aquí ya nacional no queda nada, y el día en concreto es el 23 de septiembre, martes. Por lo tanto, si el gobierno quiere cumplir con su palabra y el ministro de Justicia, no que tan tajantemente aseguró que en verano se aprobaba la reforma de la ley del aborto, el próximo viernes, el gobierno en Consejo de Ministros debe aprobar la reforma de la ley del aborto. Si no lo hace así, el ministro de Justicia tendrá que dar alguna explicación.
O irse a su casa, por ejemplo.
¿Te refieres al Palacio de Cibeles? Que creo que el otro día su presencia en Libres Iguales, le salen unos amigos a Federico, el día que Libres Iguales presenta acto en el Círculo de Bellas Artes, el ministro de Justicia, ¿crees que fue casualidad que hiciera una jugada por la banda tipo Gareth Bale para rodear a Federico y plantarle la mano? Solo faltó el fotógrafo del ministerio para luego colgar esa foto en Twitter, darle la mano. ¿Está preparando Gallardón su salida pensando en la alcaldía? Su nombre ya suena junto a los de Cifuentes, Esperanza, Soraya, Margallo, Pío García Escudero.
Un excelente candidato sería Margallo, yo creo, sí.
Vamos a irnos a las noticias y le pregunto su opinión sobre esto, sobre lo que a Esteban le ha dejado todavía en estado de shock, que no se haya tomado por parte de la Fiscalía y la Abogacía del Estado ninguna medida cautelar contra el hijo de Jordi Pujol. Y si quieren empezar a darle argumentos a Luis o a Llama sobre la legalización de las drogas.
Yo solo una precisión. Me ha dicho usted que si estaba ya calentando para el debate. Yo no necesito calentar. Yo soy como el Madrid, que gana por señorío. Simplemente, hombre, golpe.
Elegiste un mal día. Fíjate que estaba de acuerdo contigo los argumentos. Me paso al bando de Manuel Llamas.
Están entrando muchísimos mensajes sobre el debate, que luego os lo haré. Pero, por ejemplo, Patón dice: Manuel Llamas es durito de pelar y muy cabezón. Que Dios te coja confesado, Luis del Pino.
91-504-50-98, 91-504-50-98. Madridistas, no dejéis ninguna ofensa sin respuesta.
En Es Radio, es la tarde de Dieter.
A punto de llegar a las 6 y 10 minutos de la tarde, las 5 y 10 en Canarias, está Esteban Urrieta. Ha llamado a la familia. ¿Estás bien, Esteban? O sea, el estado de shock era simplemente...
Transitorio.
Transitorio. Te irá recuperando
de
según...
De todo se recupera uno, sí, ¿no?
Claro. Hay algunas sentencias que no. Esteban, le influye lo de Pujol. No sé si a los oyentes también...
También. Además, han respondido a la pregunta que lanzabas antes.
Ah, sí. ¿Por qué el gobierno, es decir, Fiscalía, Abogacía del Estado, no ha hecho nada?
Eso es.
Vale. ¿De qué más han hablado?
Del padre de Monedero.
Bien. Pero creo que también lo han hecho, no solo en El Contestador, sino en Twitter y Facebook, ¿no, Nieves?
Sí, pero nos piden que no lo dulcifiquemos, que por mucho que el padre piense lo que piense y diga lo que diga, que el hijo es de otra madera, vamos a decir.
No, sí, el que lo dulcifica es el padre, que yo entiendo que el padre dulcifique lo de su hijo. Yo también lo hago.
Que no le ensalcemos, vamos.
¿A quién? ¿A Juan Carlos Monedero? ¿Cómo dicen en Twitter, Müller, que están siguiendo con las rimas?
No,
que...
he tuiteado lo que nos sí. ha contado Sandra.
Con Aznar, los taxistas dicen, con Aznar comíamos en el bar. Con Zapatero, encima del maletero. Con Rajoy, a ver si como hoy. Prepárate la panza.
Si quieres llenar la panza, vota por Esperanza.
Y a partir y de ahí han surgido rimas, ¿no?
Sí, sí, la gente está agregando rimas. Alguno dice, si quieres vivir del BOE, has de votar al PSOE. Otro dice, si quieres que te expropiemos, vótale a Podemos. Otro dice, si te quieres quedar sin dinero, debes votar a Monedero. Y hay más, Dice, para ser buen español, no te fíes de un Pujol.
Bueno, y en El Contestador, ¿qué dices?
Madre
Sandra?
Mía, qué imaginación. Bueno, pues en El Contestador, sobre el padre de Monedero, hay que decir que ha despertado ciertas simpatías entre nuestros oyentes y hay quien incluso dice que si se presentara, que le votaría.
Pues mira, Monedero por lo menos tiene un padre honrado, cosa que no pueden decir los hijos de Pujol.
No quiero ser hiriente ni mucho menos, pero le veo una persona buena que vivió muy bien con Franco y no se permite decir que es franquista porque, claro, su hijo no lo deja tomar con Federico un café, pues lo va a dejar decir que franquista.
Votaría, por supuesto, a este señor, al padre del señor Monedero.
Que ha estado muy bien, muy prudente, pero la conclusión que yo he sacado, que no hará un padre por un hijo.
A lo mejor ahora, escuchando a su padre, Monedero recapacita y se afilia a Vox. Pues cosas más difíciles han pasado también. Fijaros en José Bono, pertenecía a la juventud de falangistas y estuvo a punto de ser presidente de un gobierno socialista.
Sí, pero yo creo que no fue por su padre, sino por algo de la rima que ha dicho John Mueller, del boy, de no sé qué más.
Hay uno muy bueno que acaba de entrar y dice, todo lo que elaboro se lo lleva Montoro.
Bueno, así podemos seguir. Todos los días queremos rimas de este...
Nos declaramos fans de los seguidores de John Mueller.
De este calibre, Sandra.
Bueno, y también os decía que habían hablado de Puyol, sí, y han respondido nuestros oyentes a la pregunta. La pregunta que lanzabas era algo así como que ¿por qué el gobierno y la fiscalía no habían hecho nada en todo este asunto? Aquí tienes las respuestas.
Porque el Estado español es un Estado fallido. Eso sí que requiere salir a la calle y protestar y hacer lo que tengamos que hacer.
Porque no tienen cataplines, porque les falta eso y están acojonados todos.
Porque el señor Puyol tiene demasiados papeles del Partido Popular y del Partido Socialista. Así que no les va a pasar nada a ninguno.
Todo lo tienen pactado el gobierno con Convergencia y con el Jordi Pujol. No irán a la cárcel, no devolverán un duro y patantín y patantán.
El señor Rajoy no ha ordenado que actúen contra el hijo de Pujol por el mismo motivo que le ha pagado 1.700 millones a Cataluña extra.
Nadie va a ir a la cárcel, nadie va a hacer nada. Esto es un país corrupto.
Y lo que no es extraño es que con tanta impunidad y corruptela, pues Podemos siga creciendo de mala manera. Así es que no puede ser de otra manera.
Aún les extraña que Podemos suba. Estamos vendidos. Y además gobernados por una banda de cuatreros que no les da ni vergüenza, no cubren ni las apariencias.
¿Qué te apuestas, Luis, que al final a los Puyol no les pasa nada?
Ni a los Puyol, ni a Urdangarín, ni a Bárcenas, ni a los de los ERES. No le va a pasar nada a nadie. Yo creo que eso estamos convencidos absolutamente todos.
Se me viene todo el mundo abajo. Es decir, se me acaba de derrumbar la bóveda del firmamento.
¿Hay alguien que está dispuesto a apostar en contra de Luis del Pino? ¿Hay alguien que cree? Müller pone cara de póker. Esteban, ¿tú crees que a los Puyol les puede pasar algo penalmente? ¿Suscribes esa apuesta?
Bueno, yo no soy tan pesimista como Luis. Yo creo que Urdangarín tiene un horizonte judicial complicado y que va a ser muy difícil salvarse.
Pero la Infanta no.
La Infanta no, aunque a lo mejor se lleva un susto entre medias. Y, hombre, yo quiero pensar que alguno de los hijos, si no los tres, Oriol, Oleguer y Jordi, les espera un horizonte judicial complicado, al margen de esa absoluta decepción que algunos nos hemos llevado al comprobar que la Fiscalía ni tan siquiera le retira el pasaporte a Jordi para que no siga dando vueltas por el mundo moviendo su fortuna oculta.
¿Sois muy de hacer apuestas de este tipo, John?
No.
¿Hay alguna apuesta que recordéis, sobre todo porque la hayáis perdido y que eso os ha marcado?
Bueno, yo tengo varias jugadas, por eso no quiero apostar más.
Ah, sí. Ahora mismo, que están abiertas, pero con cuestiones de esta.
De esta, sí.
Sí. Ah, ¿sobre qué? No, lo digo porque...
En la ley del aborto, por ejemplo, yo aposté que no se iba a aprobar.
¿A tú?
También aposté que no iba a haber referéndum en Cataluña. O sea, tengo varias apuestas.
Pero lo de...
Tengo varias
comunas. ¿La del aborto se cierra el 23 de septiembre?
No. Todo lo del 23 de septiembre, eso es una engañifa. Cuando sale el señor Gallardón diciendo, estará aprobado... Vamos a ver, el 23 de septiembre ya como mucho les da tiempo a aprobar el anteproyecto de ley.
Sí, pero bueno, con eso salvaría la cara. Es que ni eso, Luis,
No, yo aposté que ni eso.
Bueno, yo os lo decía porque una persona que se apostó una cosa mucho más personal que todo esto. Sucedió en Canadá y le dijo un amigo, a que no eres capaz de implantarte unos pechos... Así por las buenas. Y el otro le dijo, ¿a que sí? ¿A que no? ¿Qué te apuestas? 100.000 euros. Se hizo la operación, ganó los 100.000 euros, porque además los tenía que llevar durante un año, y una vez que tenía los 100.000 euros, se los ha quedado porque dice que se siente más cómodo. Pero ha escrito un libro sobre el mundo apuesta. Y sobre apuestas surrealistas de este tipo, versa el verdadero o falso de... este lunes. María Martínez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Cuatro apuestas, y aunque parezca mentira, solo una es falsa.
Mayo del año pasado, un grupo de música llamado Garaje Hermético de Barcelona se presentó a un concurso y uno de los integrantes, el cantante y también guitarrista, se apostó con sus compañeros que si llegaban a la final del concurso, se tatuaría en el trasero la cara de David Hasselhoff.
Michael Knight, Kit, te necesito.
No era muy optimista el chaval, lo que digamos, y el caso es que no sé si él tuvo suerte o no la tuvo, el grupo buena, pero vamos, la cara de protagonista del coche fantástico le acompaña desde hace meses allá donde va.
No hace falta que os pronunciéis todavía, la siguiente es todavía peor.
Las apuestas y el alcohol no son buenos amigos, eso lo sabe todo el mundo, y tras perder muchísimo dinero jugando, un estadounidense le pidió a sus amigos que le echasen una botella de alcohol por encima, por la cabeza, ron en este caso, y luego pues así amistosamente que le prendiesen fuego, porque decía que bueno, ya que lo había perdido todo, que por lo menos quería quedarse con un mote que fuese el Ghost Rider, el motorista fantasma, el personaje de ficción, y la cosa acabó mal, como era de esperar, y tuvo que ser hospitalizado en estado crítico.
Tercera.
Barack Obama llegó al poder en 2009 tras una campaña en la que consiguió muchísimo apoyo ciudadano en el estado de Illinois, del que fue senador hasta 2008. El apoyo al demócrata pues fue espectacular. De hecho, hay un caso de una apuesta curiosa. Matrimonio de 29 años, los dos, os pongo en antecedente. Ella demócrata, él republicano. La mujer quería a toda costa llamar a su hijo, que estaba embarazada, Barack Obama, y vamos, como compuesto, y luego añadirle el apellido. El hombre se negó y después de discusiones y discusiones, pues al final cedió. Pero eso sí, si Obama ganaba las elecciones. Como sabéis, el hawaiano las ganó, es presidente de Estados Unidos, y hay ya un Barack Obama Jr. de 5 añitos que su madre quiere que suceda este dentro de unos años en el despacho de la Casa Blanca.
Recapitulamos, el coche David Hasselhoff acompañándole para toda la vida en las posaderas, el que se apuesta a lo que no tiene y al final se quema a los Ghost Rider, Barack Obama Jr. y cuarta y última opción.
En la India, un hombre con muy mala racha las cartas decidió, después de haberlo perdido todo, jugarse ya a su esposa. Y bueno, pues bien, como era previsible, la perdió y la policía se enteró de este caso cuando la mujer salió por la ventana de la casa del ganador, escapando de allí, y al final pues ha denunciado a su marido y al ganador de la apuesta.
John Mueller, de las cuatro, solo una es falsa. ¿Cuál?
Me imagino que... creo que es la tercera.
Barack Obama Jr. Luis del Pino.
La del que se quema la cabeza con la botella de ron.
Ghost Rider. Esteban Urriesteta, atención, porque Eduardo Inda te escuchó el otro día fallar estrepitosamente. Hay presión.
Y me puede la presión ahora mismo. Si me tengo la misma cara que Casillas en un córner.
Joder, qué día me estáis dando.
Yo lo de Barack Obama también.
Pues...
María Martínez, ¿quién ha acertado?
La India otra vez.
Pues habéis acertado vosotros, yo, Miguel y Esteban. Ah, lo siento, yo ya no sé qué me pasa. No estoy en racha.
He fallado.
Luis lo hace siempre por darme un poquillo de apoyo.
Hay que decir, bueno, que te has elaborado demasiado la tercera.
Pero era muy buena, ¿eh?
He visto, además he visto el tío de la primera. Vi el programa donde David Hasselhoff en el
Orbañero. Entonces juega con ventaja. Bueno. Juega con ventaja.
Culturia, Richard, Nuria, Richard, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Aupa, Leti. Uy, perdón.
Se acabó esta
sección. Yo venía a hablar de cultura.
Seguidamente empezamos el debate sobre las drogas con Luis del Pino y con Manuel Llamas. Se acaba esta sección. Ya tengo suficiente con fútbol en radio, con José Luis García, con
bien, ¿no?
Betón, Nuria, como para que encima me persigas tú.
Ahí es que me lo pasa muy
si
bien.
Si no fuera porque tenemos un cofre cultural... De eso impresión, es. Nieves López
Hemos
Gamonal.
Hemos tirado la casa por la ventana esta semana.
A ver, cuéntale el premio a los oyentes para el primero que acierte el Culturia Richard de esta semana. La semana pasada, hasta el viernes, no acertó nadie. A ver esta.
Pues fíjate, tenemos una tablet Energy System con pantalla HD de 8 pulgadas, cuerpo de aluminio ultra delgado y un procesador de doble núcleo. Tenemos un lote fantástico de libros. Tenemos la revista de la Ilustración Liberal. Y fíjate lo que hemos conseguido para esta semana. 2 entradas para uno de los espectáculos de danza más importante de los últimos años. Estamos hablando de Titanium, de Rojas y Rodríguez, en el Teatro Rialto. Y tenemos entradas para el miércoles 24 a las 8:30 p.m. Una entrada doble.
La pista de 0 a 10... ¿cómo es de fácil o difícil?
Pues depende de la intuición. Para mí es fácil. Pues pero entonces, tienes que tener cierta intuición, visión, de eso pues, que dices, mira.
Entonces, antes de que lo diga, di de qué forma pueden participar los oyentes Nieves, porque se van a lanzar a la foto finish.
3 vías. La primera, el contestador automático del programa 915045098. Ya se lo saben nuestros oyentes. Segunda vía, las redes sociales. Estamos en Twitter, @eslatarde, y en Facebook, @eslatardededieter. Y tercera vía, el correo electrónico de este programa, eslatarde@esradio.fm.
Richard, la pista.
Pues a ver, la semana pasada el Culturia eran los hermanos Mars, unos genios de la comedia, o sea que acabábamos la semana más o menos así.
Pases de la facilidad.
Más o menos acabamos así y vamos a empezar igual. ¿Ya?
¿Ya?
¿No? ¿Le ha parecido fácil esta pista, Nuria? Intuitiva. No digas nada, John Mueller, que te está brillando...
Y te has llevado las manos a la cabeza.
Sí, porque me has dado primero un susto cuando he escuchado la risa. Esteban Urrieta, ¿sabemos algo en el equipo de investigación del diario El Mundo sobre esta pista?
No, pero bueno, todo es ponerse.
Fíjate.
¿Del Pino?
No puede ser.
Aquí no podemos nada.
No podemos nada, vale.
No podemos nada.
John Mueller, Esteban, muchas gracias. Luis, gracias. Te quedas aquí, que Manolo Llamas quiere contarte por qué hay que legalizar las drogas. A ver qué opinan nuestros oyentes.